Bueno, pues si para los que os habéis quedado de antes, esto es un caso de ejemplo de, en este caso, de lo que sería como la IA tradicional, en este caso con Deep Learning, que aquí nosotros no hemos sido los que hemos diseñado la red neuronal en sí, que esto han sido unos investigadores, de hecho, de Egipto, pero lo que hemos hecho es aplicarlo para el Instituto Geográfico Nacional, en particular para el Centro de Sismología. Es decir, los que se encargan de vigilar los terremotos y que si hay un terremoto nos enteremos todos en tiempo real. ¿Vale? Entonces, contexto. Pues en el IGN, esto no sé si lo sabéis, pero también nos gusta hacer un poco de divulgación de lo que se hace. Aquí lo están supervisando 24 horas al día los terremotos con distintos sistemas. Tienen una sala de control y están constantemente revisando que hay un terremoto, porque realmente entre que se ve la señal y el terremoto ocurre, hay un cierto rango de actuación y ese rango es súper importante. Tenemos más de 150 estaciones, tanto aquí, pero no se utilizan solamente estas, sino se utilizan también las de otros países y las zonas circundantes, y todo esto se hace manual, es decir, hay operarios expertos que van mirando los sismogramas, que son estas líneas que aparecen, y ellos a ojo detectan si eso es un terremoto, no es un terremoto, con qué intensidad, etcétera. Obviamente esto tiene un consumo excepcional y aparte lo que pasa es que cuando hay un terremoto de una magnitud importante, todos los terremotos que son de baja intensidad se desprecian, se ignoran por poner el foco en el que es más importante. Esto hace que al final el catálogo de eventos que tiene un catálogo extensísimo y que está público, parte de él, sino todo, está incompleto, porque en estos pequeños eventos, cuando surge alguna necesidad o algún operario no lo puede ver, pues hay como pequeños bloques de blanco, vaya. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Intentar si la inteligencia artificial podría ayudar en la detección de estos pequeños sismos o terremotos para complementar la actuación humana. Que aquí, bueno, no lo he dicho antes, que es importante, al final la IA, al menos desde nuestro punto de vista, tiene que servir para complementar la actuación humana, no para sustituirla. Es decir, que siempre haya un humano revisando lo que se hace. Entonces, la usamos en dos sentidos. Uno es la inteligencia para la detección de las ondas PIS, que son las ondas que nos llegan del terremoto, que son diferentes, y el otro también les interesaba la detección de canteras. Es decir, cuando hay una explosión, de que hay una mina, etcétera, muchas veces se hacen explosiones de cantera y las ondas son ligeramente diferentes a las naturales, a las de un terremoto. Entonces querían ver si se podía usar también para la detección de esas ondas. ¿Esto cómo se hace? Se hace con datos en tiempo real, es decir, aquí no hace falta trabajar, se hace con un pequeño batch y con un pequeño delay, obviamente, pero es muy poco. Y como digo, no solamente las redes sismológicas, sino también las portuguesas, las marroquíes, obviamente todas las circundantes que tenemos. Metodología, aquí usamos dos herramientas principalmente, que es el FaceNet y el QTransformer, que son librerías open source que están disponibles y que permiten, están basadas en redes neuronales convolucionales en este caso, es decir, redes multicapas que son convolucionales. Eso para la detección de cuándo se produce la onda P y la onda S. Después hay que usar otro algoritmo diferente para detectar la ubicación, es decir, dónde se produce. Y después, para la mejora de precisión, se utiliza otro método que en este caso ya no es de IA, sino que es un algoritmo estadístico, se llama non-lin-lock. Al final, como veis, normalmente en un caso de uso no es un solo modelo de IA, sino que se combinan varios modelos de IA y a veces modelos estadísticos, postprocesamiento, preprocesamiento, que es lo que hace completo el caso de uso. ¿Vale? Y aquí es un poco más entrando de cómo se hace. ¿Vale? Esto es un poco más técnico, lo voy a pasar un poco por alto, pero al final el 6Con, que es un programa que tienen, que es también de código libre, que tienen allí en la red sísmica nacional, lo que hace es que tiene una serie de autopickers y eventos, pero que muchas veces no detectan todo. Entonces, esto después se pasa por el procesamiento, de que se le pasa también al FaceNet, al Gamma y al Non-Lin-Lock. Que esto al final se está haciendo con una herramienta que se llama QuickFlow, que automatiza un poco esto. Todo esto es código open source, es decir, no hay nada. Entonces, esa red, al final, lo que se hace es que se envía a los dos sistemas y al final estos eventos que hemos detectado los volcamos al sistema para que los operarios lo puedan visualizar. Porque al final, un humano es el que tiene que decidir si realmente ha sido un terremoto o no. ¿Qué problemas tuvimos? Pues muchos. Si habéis trabajado con datos, sabréis que el principal problema de los datos es no es el modelo en sí, sino es el preprocesamiento, homogeneización y tratamiento de datos. ¿Qué nos pasaba? Que había diferencia entre las distintas zonas del territorio porque las capas tectónicas son diferentes, el filtrado y la eliminación de ruido, porque además los sistemas de detección que están puestos en cada una de las estaciones son diferentes, que necesitamos un mínimo de 6 fases. Todo esto se ha cogido con datos testeados durante 12 meses y al final lo que estábamos haciendo es analizar los 15 últimos minutos desde. Es decir, cogíamos ventanas de la última hora, analizábamos los 15 últimos minutos. Todo esto no hacía falta una GPU ni sistemas increíbles, sino que todo lo hacíamos con sistemas de recursos bajos. Vamos, recursos básicos. Lo que vendría a ser un ordenador, no lo teníamos en un ordenador, está en su sistema, en su CPD, pero que no ha hecho falta unos recursos astronómicos, ni siquiera GPU. Para que os hagáis una idea del procesamiento, viene siendo como unos 7 minutos por hora de datos, que al final lo que ponemos es que, pese a que utilizamos mucha IA, etcétera, todo esto se puede ejecutar incluso en el móvil, ¿vale? Que también está la falsa sensación de que la IA es muy costosa, hace falta mucha infraestructura, etcétera. Realmente no es así. Da un poco de velocidad, pero no es tanto así. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Pues lo que obtuvimos es una reducción de los falsos positivos. Esto es más para el modelo de detección de canteras, que aquí lo que tuvimos que hacer fue, junto con ellas, que son las expertas, determinar de las distintas zonas del territorio, por las estaciones, por la sismología, etcétera. Es decir, que aquí había muchos factores que ellas nos aconsejaron, hicimos distintas zonas y al final teníamos distintos patrones. Aquí como métrica nos interesaba mucho la reducción de falsos positivos, porque la detección, es decir, al final en inteligencia artificial no solamente te interesa lo bien que lo haces, sino muchas veces te interesa de los que fallas los que eran verdad o de los que has acertado pero eran mentira. Y había mucha diferencia, obviamente, entre los que. Todo esto era para terremotos de baja intensidad, porque los de alta intensidad, obviamente, se ven muy claramente y los operarios los detectaban sin problema. Entonces, aquí eran terremotos de en la escala de Richter, por ejemplo, de menos de intensidad de 2, que eso los humanos ni lo percibimos, prácticamente. Y tenía una aplicación directa que funcionaba muy bien en la parte de Granada y Pirineos. ¿Vale? Que aquí, como digo, ampliamos después el rango de búsqueda hasta 4,1, pero realmente donde mejor funciona son los de escala de menor de 2, en el que teníamos al final unos verdaderos positivos del 93 y unos falsos positivos del 3,7, lo que nos daba un recall de, al final del 0,96. Porque aquí lo que nos interesa no es tanto la cura, sí, si habéis trabajado con inteligencia artificial, sino en este caso el recall. Y al final, lo que se consiguió es una gran cantidad de eventos nuevos de magnitud menor a 1,1 que no son detectables ni siquiera por los propios operarios. Es decir, ni los propios operarios, cuando la IA les daba, oye, aquí había un terremoto, y lo analizaban, se sentaban y miraban la onda, no eran capaces de decidir si allí había un terremoto o no. Entonces, esto es lo que ha incrementado en gran medida es el catálogo de sismos que ellos tienen, que eso les sirve a ellos para estadística, para saberlo todo. ¿Perdón?
¿Cómo lo distinguían del falso positivo? ¿El técnico no lo reconocía?
Claro, los falsos positivos los hacíamos al final en toda la franja, pero lo que nos dimos cuenta es que dentro de toda la franja, cuando le pasamos a los operarios, veíamos que el 1,1, por debajo de 1,1, o tenían mucha dificultad o no lo podían. Entonces, al final, todo esto esto lo hacíamos con los conjuntos de test de todo lo que ellos ya habían detectado. Es decir, cogimos los 12 meses anteriores, cogimos todos los terremotos que ellos habían detectado y cogimos el modelo, lo pasamos por ahí. Entonces estos números son de lo que ellos ya habían detectado. Pero después vimos que cuando lo pusimos en tiempo real, se estaban detectando nuevos eventos que se los pasamos a ellos y los que eran mayores de 1,1 más o menos decían, ah, pues sí, tienes razón. Y había algunos que habían detectado ellos y otros que no. Pero los que eran menor de 1,1 que se estaban detectando automáticamente, de pronto se vio como, oye, esto no, es que ni podemos detectarlo de forma manual. Es decir, que es como ampliar el espectro que podemos detectar gracias a la inteligencia artificial. ¿Vale? Y ahora pasamos, perdón, eso era para, que lo he dicho mal, eso era al final para la detección de los terremotos. Y ahora para la parte de terremoto de explosión, aquí hicimos también, hay un listado público de las canteras que están activas. Entonces, obviamente, iba a variar mucho en función de la densidad de canteras que hubiese en los territorios. Es decir, aquí no es tanto densidad de canteras, sino dentro de los sismos que se han detectado, perdón, de los eventos que se han detectado, densidad de cuántos eran realmente que los operarios veían que eran canteras o cuánto veían que eran sismos. Ah, perdón. Y aquí lo que hicimos fue, teníamos el modelo, aquí sí lo hicimos directamente para toda España, para poder detectar a futuro cuándo un evento podría ser o cantera, es decir, una explosión o un terremoto. Si bien este no nos funciona tan bien como el otro, porque de esto no había tanta literatura, al final el resultado fue bastante alto, aunque no igual de bueno que en el otro caso, que aquí tenemos un score del 0,86. En este caso sí mirábamos el F1. ¿Vale? Y en principio esto es todo.
¿Alguna pregunta?
Ah, vale. Sí. Sí. Vale, sí, perdón. Aquí es como que al final, es que lo explico muy rápido, tienes razón. Aquí lo que estamos dando es al final el F1, pero por provincia. ¿Vale? Entonces, hay zonas que sí no funcionaban muy bien porque hay muchos, por ejemplo, la zona de Granada es una zona de mucha sismicidad y en este caso, además, se da la casualidad de que hay pocas canteras. Entonces, el modelo tenía un score, en este caso un F1, muy alto. Sin embargo, la zona de Huelva, que aquí hay una gran cantidad de canteras, el score sí que bajaba bastante. Entonces, el score global de todo el territorio sí que llega al 0,86, pero veíamos una diferencia zonal entre unas zonas y otras muy importante.
O sea, que el arrojo, digamos, ¿cómo diría esto? No acertamos tanto en si es la bahía esta, si es un sismo o si es una explosión. Esto es el significado de este mapa.
Exacto. Es decir, al final no detectamos igual en todos los puntos por la diferencia, porque hay algunos tienen más sismicidad, otros menos, unos tienen más canteras, otros menos. Entonces, ahí depende un poco de distintos factores y al final aquí lo que hicimos es un modelo para todo el territorio, lo cual tampoco es que funcione mucho mejor. Pero es que aquí teníamos menos datos porque solo los datos de cantera realmente tienes menos para jugar. Y también no había sistemas como los otros que te dan tanta precisión. Aquí es que hay muchos modelos, usamos un modelo egipcio y los datos de entrenamiento probamos con usar los nuestros, vamos, con los que tenemos aquí, pero realmente el que funcionaba mejor era coger un modelo que ya, es decir, un modelo ya preentrenado con los datos de Italia. Porque probamos datos de Italia, de Europa, de había datos también mundiales, como de distintas zonas. Y el que mejor, de todo el estudio, el que nos dio mejores resultados, utilizando el algoritmo que tenían los egipcios, era el dataset de Italia. Que después, hablándolo con ellas, tenía sentido porque más o menos la sismicidad de Italia se parece en gran medida a la de España, en comparación con el resto de dataset. El suizo también se parecía un poco, pero no llegaba a ser tanto como el de Italia. Es decir, que había muchos datasets, que aunque no lo parezca, hay mucha gente estudiando, y lo que nosotros no íbamos a hacer es reinventar la rueda. Es decir, si ya hay, los investigadores ya lo tienen y tienen los algoritmos más punteros, pues no íbamos a rehacerlo. Pero este mismo, si veis el artículo de los egipcios, ellos tienen un score bastante más alto, del 0,90 y algo, creo recordar. Pero claro, al final, cuando tú lo utilizas y lo trasladas, pues pierdes un poco de eficacia.
¿Una pregunta más? ¿Nada más? Pues muchas gracias, Alfonso. Lo pongo aquí.
Gracias.